Aquí comienza Estudio 45, un programa de La Voz de América. Hoy es jueves 24 de julio del año 2014. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les saluda Yoconda Tapia. Bienvenidos a esta nueva emisión de Estudio 45. Estas son las noticias. Los presidentes de Guatemala, El Salvador y Honduras llegan a Washington y hoy serán recibidos por el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos. El secretario John Kerry afirma que todavía hay mucho trabajo por hacer para lograr la tregua entre Israel y Hamás. Y tendremos una entrevista con la legisladora demócrata Loretta Sánchez para abordar el tema de la crisis inmigratoria en la frontera. Los saludamos desde Washington y estamos en el inicio de las noticias con Estudio 45. Los presidentes centroamericanos que enfrentan la crisis migratoria de sus naciones están ya aquí en Washington. Tenemos detalles de la actividad que tendrán hoy con Mercedes Santesana.
En el marco de su visita para tratar la crisis de niños inmigrantes en la frontera sur de Estados Unidos, los presidentes de El Salvador, Salvador Sánchez Serén, de Guatemala, Otto Pérez Molina, y de Honduras, Juan Orlando Hernández, serán recibidos hoy por el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos. La ceremonia servirá también para rendir homenaje al natalicio del libertador Simón Bolívar en el salón del mismo nombre en la sede de la OEA aquí en Washington. Los tres mandatarios centroamericanos se reunirán el viernes con el presidente Barack Obama en la Casa Blanca para evaluar las acciones en ambos lados de la frontera y también se escucharán los planteamientos de los presidentes de las naciones afectadas por estas migraciones para soluciones que involucren esfuerzos multilaterales. Uno de los temas más delicados es el de las deportaciones que en los últimos días se han intensificado. Los gobiernos de Guatemala, El Salvador y Honduras están enfrentando este proceso con mucho cuidado y estableciendo centros de albergue para sus ciudadanos deportados y ejecutando programas de emergencia para reinsertarlos en sus comunidades con algunas opciones para que reinicien sus vidas. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Mercedes Santesana.
Y precisamente sobre ese mismo tema, la OEA ayer aprobó una importante resolución. Alejandro Escalona nos brinda detalles.
El Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos adoptó por aclamación una declaración sobre las niñas, niños y adolescentes centroamericanos migrantes no acompañados, presentada por las misiones de El Salvador, Guatemala y Honduras durante una sesión ordinaria aquí en Washington. La declaración aprobada afirma que la migración de niñas, niños y adolescentes no acompañados por sus padres es una de las expresiones de exclusión social más notorias. También expresa la solidaridad con los gobiernos de la región para que el problema se aborde desde una perspectiva humanitaria. El Consejo Permanente, a través del documento aprobado, solicita a los países receptores y de tránsito que contemplen como objetivo principal el bienestar de los menores a partir de una perspectiva humanitaria y basada en el pleno respeto a sus derechos humanos. El secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, dijo: "Quiero aplaudir directamente la decisión del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, de hablar de una situación humanitaria y sobre todo de no convertirlo en un tema mediático, sino en un tema en el cual hay que buscar soluciones". Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Alejandro Escalona.
Y precisamente sobre las acciones del gobierno en esta crisis humanitaria en la frontera y la de gobiernos federales como el de Texas, nuestra colega Patricia Dalmasí de La Voz de América entrevista a la legisladora demócrata por California, Loretta Sánchez. El diálogo se inicia con las opiniones de la señora Sánchez a propósito del envío de la Guardia Nacional a la frontera de Texas, decidida por el gobernador Rick Perry.
Legisladora, ¿cuál es su reacción a los 1,000 efectivos de la Guardia Nacional enviados a la frontera por el gobernador de Texas, Rick Perry?
Pues yo creo que el gobernador de Texas realmente no sabe lo que está haciendo. Primero, nuestro ejército es exactamente eso. Lo usamos principalmente para combatir a la gente, no lo que quiere usarlo ahí en la frontera. Yo creo por eso tenemos bastantes policías de la frontera. Ya saben que es el trabajo allí. Hemos aumentado esos policías de 5,000 a 23,000. Así es que no hay necesidad de poner nuestro ejército allí. Y si uno conoce, por ejemplo, lo que ha pasado estos 10 años, esta Guardia Nacional, pues, han estado en Afganistán y en Irak. Así es que realmente son soldados ahora. Y ponerlos allí contra estos niños, pues, no es justo.
Legisladora, ¿cuál es la situación en este momento de los fondos extras, los 3.700 millones de dólares requeridos por el presidente Barack Obama para afrontar la crisis?
Los fondos que necesitamos, la propuesta tiene que empezar aquí, dentro de la Cámara de Representantes. Así es que está en las manos del presidente de la Cámara, que es el Speaker Boehner. Él todavía no nos ha dicho qué va a hacer, pero necesitamos esos fondos, porque lo que ha hecho el presidente para ayudar en el crisis humanitario que tenemos en la frontera es tomar fondos de estos lados para poner lo que necesitaba, pero ahora necesita más.
Durante su reunión con el presidente Barack Obama la semana pasada, ¿qué les dijo él sobre su posición con respecto a los posibles cambios a esa legislación?
Pues, por ejemplo, el presidente nos dijo que necesita varias cosas cambiar dentro de esa ley. Por ejemplo, ahorita no tiene bastante jueces, no hay abogados para ayudar a esos niños, van solamente enfrente de un juez. Toma 600 o 700 días. Llegar a ese punto donde el niño está dentro del corte en frente de un juez, donde les están haciendo preguntas. Así es que necesita fondos, necesita centros de detención para niños y quiere hacer ese tiempo más corto, un mes, no 2 años. En eso yo estoy con el presidente, pero cambiar esta ley, donde dejamos a los niños tener su día en corte, no quiero que cambie eso.
Okay. ¿Cree usted que los republicanos usarán esto para esperar más antes de aprobar los fondos?
Mira, los republicanos no quieren esta situación, no quieren ayudar en esta crisis. Así es que yo creo que se van a tomar el tiempo en buscar una manera en darle hasta un penny al presidente. Ellos ven esta crisis como cosa política para el presidente y quieren que se vea mal en frente de la gente, del público americano, porque ya vienen las elecciones. Así es que ellos tienen bastantes excusas para todo. No quieren ayudar en esta crisis. Es muy preocupante para mí, porque yo sé que han tomado otros fondos de otros lados que van a necesitar los últimos meses de este año fiscal para nuestro gobierno federal. Así es que necesitamos aprobar algo, algunos dineros, sean 2,000 millones o 3.7 como quiso el presidente, pero necesitamos los fondos. Pero yo creo que los republicanos van a regresar para sus distritos en agosto sin aprobar ninguna cosa.
Era la legisladora demócrata por California, Loretta Sánchez, en diálogo con nuestra colega de La Voz de América, Patricia Dalmasí. Vamos a una pausa. Enseguida estamos con ustedes.
Hola, tío. Gracias por hablar con mi mamá. Sigue diciendo que piense bien esto de irme para el norte. Que no es igual que antes. Que si las maras están en el tren. Que si me secuestran los cárteles. Que si me toca caminar días enteros por el desierto. Yo no sé. Pero hasta no ver, no creer. Además, el compay que me va a hacer el paro de cruzarme dice que soy bien paja. Ni modo. Creo que el que no arriesga, no gana. Gracias, tío. Salud. Y ahí nos vemos muy pronto.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Y continuamos. El secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, comenzó en Israel una ronda de intensas reuniones mientras trata de detener la amarga lucha en la Franja de Gaza. Su encuentro con el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, fue muy importante, pero reiteró que todavía hay mucho trabajo por hacer para lograr que se declare una tregua entre Israel y Hamas.
Estamos trabajando duro y no voy a entrar en la caracterización, pero ciertamente hemos dado pasos hacia adelante y todavía hay trabajo por hacer. Sin embargo, estoy muy agradecido con el secretario general, quien está haciendo grandes esfuerzos. La Organización de Naciones Unidas, en su esfuerzo, trata de todo corazón de ver si podemos avanzar no solo en una tregua, sino en un proceso sostenible de cara al futuro, lo que es muy importante.
En tanto, en las Naciones Unidas se acuerda el inicio de una investigación sobre las acciones militares en la Franja de Gaza. Jefferson Asprilla tiene otros detalles.
El Consejo de Naciones Unidas para los Derechos Humanos respaldó una propuesta de resolución de apoyo a Palestina con 29 votos a favor. Estados Unidos votó en contra por considerar que la resolución está parcializada contra Israel. Así lo expresó la portavoz del Departamento de Estado, Mary Harf.
Oponemos contundentemente a la sesión especial de hoy en el Consejo de Derechos Humanos y la resolución que resultó del mismo. Se trata de la más reciente en una serie de acciones parcializadas anti-israelíes en el Consejo de Derechos Humanos. Nosotros nos oponemos a la creación de esta clase de mecanismos porque están parcializados. Nadie está mirando aquí los cohetes de Hamas. Solo Israel está proponiendo en este caso y nosotros nos oponemos a la parcialización.
La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Navi Pillay, pidió una investigación sobre posibles crímenes de guerra israelíes en Gaza, al tiempo que denunció ataques indiscriminados del movimiento islamista palestino Hamas contra zonas civiles de Israel. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Jefferson Asprilla.
Escuchan Estudio 45.
Y nos vamos ahora hasta Caracas, al encuentro de nuestra corresponsal Aymara Lorenzo, este contacto diario que nos sirve para actualizarnos informativamente. Aymara, ¿qué repercusiones hubieron al caso de Leopoldo López luego de lo ocurrido ayer?
Yo contaba el día para ti, sin duda alguna, que no fueron pocas en virtud de lo que dijo el presidente Nicolás Maduro en una conferencia de prensa de los medios internacionales. El mandatario venezolano prácticamente sentenció a Leopoldo López porque él dijo que tiene que pagar y va a pagar. Él reiteró que será así de sencillo, utilizando sus palabras textuales. Tiene que pagar y va a pagar. Bastante daño le hizo a este país, que siga la justicia en su propio camino con sus propios métodos, dijo el presidente Nicolás Maduro. La audiencia terminó pasada a las 8 de la noche, aunque la defensa de Leopoldo López había solicitado el diferimiento de la audiencia, en principio no se dio. Posteriormente, la jueza decidió postergar la jornada para el 6 de agosto para evaluar estas pruebas. Y una buena noticia es que fue dejado en libertad el estudiante Marco Coello, uno de los cuatro estudiantes que también fue presentado a juicio con Leopoldo López. Para seguir el juicio de libertad, deberá también presentarse ante la justicia el próximo 6 de agosto.
Aymara, la familia también reaccionó en el caso de Leopoldo López, ¿verdad?
En efecto, la esposa de Leopoldo López fue una pieza fundamental para la cobertura periodística porque ella poco a poco, minuto a minuto de lo que se desarrollaba en la jornada iba informando a través de la cuenta Twitter y así fue como los periodistas pudimos tener conocimiento de lo que ocurrió durante estas 6 horas de espera porque la audiencia se inició casi a las 3 de la tarde y terminó pasadas las
las 8 de la noche. Ajá. Y por supuesto que ha sido fundamental, entre otras cosas, porque la esposa de Lilian Tintori la esposa de Leopoldo López, Lilian Tintori, ha tenido un rol fuera del país para dar a conocer en otros países, como es el caso de Estados Unidos, cuál es la situación por la que está atravesando Leopoldo López y todos los presos que son considerados como presos políticos del gobierno del presidente Nicolás Maduro.
Exacto, y Lilian Tintori decía esto especialmente sobre el tema.
Maduro, ¿a qué le temes? ¿A qué le temes? ¿A la verdad? Sí, Nicolás Maduro le teme a la verdad, porque Leopoldo López es inocente, los estudiantes son inocentes. Hoy la juez es una marioneta de Nicolás Maduro. Hoy la juez está recibiendo una orden, así como lo han hecho las otras jueces, de Nicolás Maduro.
Esa es la reacción de Lilian Tintori, inmediatamente concluida esa audiencia a la que hacía referencia nuestra colega Aymara Lorenzo. Muchísimas gracias, Aymara. Como de costumbre, que tengas una buena jornada.
Feliz día para ti.
Seguimos en Estudio 45. Estamos en Estudio 45, desde La Voz de América en Washington. Hoy es jueves 24 de julio del año 2014. Soy Yoconda Tapia. Tengo mucho gusto en acompañarlos junto al equipo de producción. Elena Skotowska en la producción general y los ingenieros Nelson López y Justin Twaits. Las noticias son estas. La gobernadora de Arizona ordena la investigación de las fallas en la ejecución con inyección letal de un reo. Una propuesta para trabajar 3 días a la semana y jubilarse a los 75 años provoca diversas reacciones. Y las fotografías en 3D abrirán una nueva era para los medios de comunicación y, por supuesto, también para las redes sociales. Seguimos en Estudio 45 y seguimos informando. Nuevamente, la ejecución con inyección letal es motivo de controversia. En Arizona se ordena una investigación sobre las fallas que ocurrieron anoche durante una ejecución. La ampliación con Henry Llanos.
La gobernadora de Arizona, Jan Brewer, ordenó una investigación luego de que la ejecución de un reo condenado a pena de muerte por inyección letal tomó casi 2 horas. Testigos presentes en la ejecución de Joseph Wood el miércoles por la noche dijeron que el asesino convicto luchó repetidamente por respirar luego de ser inyectado con una sobredosis de una combinación de sedantes con analgésicos. Durante el largo intervalo, los abogados de Wood incluso tuvieron tiempo de presentar apelaciones de emergencia al Estado y a las Cortes Federales para detener la ejecución. Los abogados alegaban incluso ante la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos que se estaban violando los derechos constitucionales de Wood con castigos crueles e inusuales. El magistrado Anthony Kennedy rechazó la apelación y Wood murió antes de que la Corte Federal de Distrito o la Corte Suprema de Arizona pudieran emitir una decisión. Wood fue sentenciado a morir por los asesinatos de su novia y del padre de ella en 1989. Otras 2 ejecuciones fallidas este año han planteado interrogantes sobre el proceso de ajusticiamiento utilizando inyecciones letales. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Henry Llanos.
¿Y ustedes se imaginan trabajar solo 3 días a la semana, pero tener que jubilarse a los 75 años? Esta propuesta surgió en México y más detalles están en este informe de Alexis Zúñiga.
Según un estudio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, los empleados en México trabajan más horas que sus contrapartes en cualquier otro país. Trabajadores mexicanos trabajan 2.317 horas al año o 44,6 horas a la semana en comparación con un promedio de 1.798 horas al año o 40 horas a la semana en Estados Unidos. En Estados Unidos, el 43% de los empleadores ofrece a algunos trabajadores la opción de una semana de trabajo comprimida, según un estudio de la Sociedad de Gestión de Recursos Humanos. Aquellos empleadores permiten que los trabajadores a tiempo completo la opción de trabajar los días más largos para una parte de la semana, a cambio de un día corto o un día de descanso cada semana o periodo de pago. El diario The Financial Times reportó que los trabajadores de Telmex, la empresa mexicana de telecomunicaciones, que ha convertido a Carlos Slim en el segundo hombre más rico del mundo, según algunas estimaciones, pueden ahora jubilarse antes de cumplir los 50 años en algunos casos. Desde La Voz de América en Washington, Alexis Zúñiga Alemán.
Y aunque el VIH y el SIDA ahora son condiciones tratables, cuando un médico le da el diagnóstico a un paciente, suele ser devastador. Nuestro colega Juan Pablo Sarruque está inmerso en una serie relacionada con este tema y hoy tenemos una nueva entrega.
Cuando Ungnavi se prepara frente al espejo cada mañana, ella echa un vistazo a las fotos de su difunto esposo y recuerda los buenos tiempos que compartieron. Él se suicidó después de saber que era VIH positivo. Después de la muerte de su esposo, Ungnavi surgió viviendo en su hogar cerca de la frontera tailandesa, pero temía que ella también podría estar infectada.
Me dije que si también estuviera infectada, me mataría. Preferiría morir porque tener SIDA trae vergüenza. El estigma es fuerte y él disgusta a la gente.
Sintiéndose desesperada y sola, Ungnavi contempló seguir a su marido y suicidarse.
Siento cólera y arrepentimiento a diario. Si solo él todavía estuviera vivo, él habría recibido medicina y se hubiera sentido saludable como otros con la enfermedad. Él no debería haber sido así de miope y haber decidido matarse.
Ungnavi ahora se está sintiendo mejor, mental y físicamente. Ella recibe alojamiento, alimentos y medicina de Place of Rescue, una organización canadiense que apoya a la gente que vive con VIH. Es su hijo quien da propósito a su vida, pero sus pensamientos a menudo vagan a su difunto esposo.
Juan Pablo Sarruc, para La Voz de América.
Nos vamos a una pausa. Volvemos enseguida.
Escuche. De lunes a viernes, Deportivo Internacional. Las noticias deportivas en la voz de Henry Llanos.
Aquí comienza Deportivo Internacional.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, con lo que acontece en el mundo del deporte.
Muy feliz por estar en la tercera ronda y ahora pues...
Deportivo Internacional, en nuestra página web en boanoticias.com.
Las noticias.
And we've gone through some very, very tough times.
Los eventos más relevantes.
Y comenzamos este camino.
Esta es La Voz de América y estas son las noticias que les hemos preparado.
El gobierno de Estados Unidos le entrega premio por la defensa.
Las entrevistas.
Con algún cuidado en estas llamadas reformas.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en noticias.com.
Y nos vamos hasta la sala de redacción de www.boanoticias.com al encuentro de Flavio Villacorta, este contacto diario y habitual. Y Flavio, hay otras malas noticias relacionadas con vuelos internacionales. Ayer hubo un accidente de Taiwan Airlines y hoy es una aeronave de Algeria que está desaparecida.
Así es un avión en realidad de la aerolínea española Swift Air, alquilado y operado por Air Algiers, que llevaba 110 pasajeros y 6 tripulantes y que desapareció en ruta de Burkina Faso a Argelia. El avión no llegó a su destino como se suponía que tenía que llegar y no se ha podido hacer contacto con la aeronave. La ruta del avión que salió de la capital de Burkina Faso es casi una línea recta hacia Argelia, pero pasa sobre Mali, donde hay conflicto en el norte de ese país.
Al parecer, las situaciones de conflicto están poniendo en riesgo estos vuelos comerciales y esta misma situación se ha dado, como ya todos sabemos, en Ucrania. A propósito de eso, Flavio, entiendo que la ONU va a realizar la custodia de los restos del avión allí en el este de Ucrania.
Así es, los ministros de Holanda y de Australia, los ministros de Relaciones Exteriores de esos países van a Kiev para tratar de conseguir la protección del sitio donde cayó el avión derribado de la aerolínea Malasia.
Bueno, vamos a continuar haciendo un seguimiento informativo a estos temas y recuerden visitar nuestra página en internet www.boanoticias.com y seguirnos en las redes sociales para tener lo último en noticias.
Desde Washington, Estudio 45.
Y las fotografías en tercera dimensión podrían revolucionar las redes sociales y los medios de comunicación. Gisel Tobías nos dice cuál la razón.
Podría ser hora de olvidarnos de la foto de perfil y empezar a modelar para que un avatar de nosotros mismos en tercera dimensión le dé la bienvenida a nuestros amigos en nuestra red social preferida.
Las fotos tradicionales y avatares en los medios sociales serán pronto sustituidos por las representaciones en tercera dimensión del usuario real. Esa tecnología está a la vuelta de la esquina, dice el científico de investigación Ari Shapiro.
Para mí es emocionante ver lo que tenemos ahora. Pronto, un montón de gente va a tener la capacidad de modelarse a sí misma en segundos y casi sin costo.
Shapiro hizo una demostración a puertas abiertas en la Universidad del Sur de Carolina sobre cómo esta tecnología de avatares en tercera dimensión funciona.
Fue una locura. En aproximadamente un minuto tenía una copia de mí, un modelo 3D de mí. Me hizo saltar y correr. Como es un avatar de uno mismo, lo puedo utilizar en Facebook, tener un modelo en 3D de ti mismo en Facebook en lugar de tener una imagen de perfil.
Los usuarios pueden cambiar el aspecto del avatar todos los días. La tecnología captura la ropa de las personas, estilo de peinado y accesorios como gafas o una gorra. El software entonces utiliza una variedad de animaciones almacenadas para que el avatar cobre vida.
Creemos que ocurrirá un efecto psicológico muy interesante entre las personas cuando éstas comiencen a verse a sí mismas, a sus familias y amigos dentro de estas simulaciones. Creemos que va a ser muy poderoso.
Estas animaciones, por el momento, no son perfectas, pero a medida que la tecnología de sensor mejora, también lo hará la calidad hasta que sea difícil distinguir entre el usuario real y el avatar. Gisel Tobías, para La Voz de América.
Escuchan Estudio 45.
Y el cierre musical de hoy en Estudio 45 está a cargo de Ariana Grande y Zedd. El tema se llama Break Free y con él nos vamos. Gracias, amigos oyentes, por su sintonía. Que tengan un excelente día.
Stronger than-